Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos continúa sin saber quién ganó las elecciones presidenciales. Donald Trump se prepara para llevar a las cortes los resultados, mientras Joe Biden cree que cuando el conteo termine será el ganador. Tras los comicios del martes, aumenta a 7 el número de cubanoamericanos elegidos para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos despiertan el anhelo de quienes luchan por poder elegir en democracia el futuro de Cuba. El MISAP registra un aumento de casos de coronavirus que asciende a 109 contagios. Viviendas de integrantes de las Damas de Blanco en Matanzas permanecen bajo vigilancia policial. Dos muertos y enormes daños deja el huracán Eta tras su paso por Nicaragua y Honduras. El meteoro podría llegar a la Florida luego de atravesar Cuba. Y revelan que la consulta popular convocada por la oposición venezolana será el 12 de diciembre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí para este día miércoles 4 de noviembre. Desde el estudio, el ingeniero Tomás Dariaga está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...25 grados en La Habana, tiempo de llovizna, cielo cubierto en la zona, los vientos soplan a 34 kilómetros por hora, son las 6:02 minutos. Estados Unidos durmió y se despertó sin tener un ganador oficial. Lo que ha sucedido en las últimas horas en este día posterior a la jornada electoral, cuando se ha sabido de movimientos en la campaña del presidente Trump, se ha declarado ganador en Pensilvania y también pedirá un recuento de los votos de Wisconsin. Por eso hacemos contacto de inmediato con nuestra corresponsal permanente en Washington, D.C., Michelle Sage, para que nos ponga al tanto de lo que ha acontecido en las últimas horas. Michelle, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, la campaña del presidente Trump dijo que presentó demandas el miércoles en Pensilvania y Michigan, sentando las bases para impugnar el resultado en estados indecisos que podrían determinar si Trump tiene otros 4 años en la Casa Blanca. Las demandas en ambos estados exigen un mejor acceso para los observadores de la campaña a los lugares donde se procesan y cuentan las boletas, según dijo la campaña de Trump. También dijo que buscan intervenir en un caso en las cortes sobre si las boletas recibidas hasta 3 días después de la elección se pueden contar. Mientras tanto, el candidato demócrata Joe Biden ganó Wisconsin el miércoles, reduciendo el camino hacia la reelección. Hacia la reelección del presidente Trump. Un día completo después de las elecciones, ninguno de los candidatos había recibido los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la Casa Blanca. Los márgenes se mantuvieron estrechos en varios estados en disputa y los funcionarios electorales en varios estados clave contaron furiosamente las boletas el miércoles mientras la nación espera el resultado de la carrera. Veamos lo que ha sucedido en 6 estados clave. Ya les mencioné que la campaña de Trump presentó la demanda para detener el conteo de votos en Michigan. En Pensilvania se estima que todavía no se han contado 1 millón de boletas en ese estado. Una pregunta persistente allí es qué sucederá con las boletas por correo que lleguen después del día de las elecciones. La ley estatal permite que estas boletas se cuenten siempre que se reciban antes del 7 de noviembre. Pero Trump ha criticado durante varios días la negativa de la Corte Suprema a descartar esas boletas antes de las elecciones y su campaña ya presentó una demanda. En Georgia, el secretario de Estado dijo que estaba presionando a los condados para que completen los recuentos de votos para finales del día de hoy, con aproximadamente todavía 200,000 boletas por contar. Hubo un estrecho margen entre Trump y Biden en Georgia. En Nevada no se esperaba que se publicara un nuevo lote de resultados hasta el jueves por la mañana. Los funcionarios electorales estatales dijeron que las boletas por correo recibidas el día de las elecciones aún no se habían contado y no se incluyeron en los resultados no oficiales que muestran a Biden con una ligera ventaja sobre Trump. Además, se seguirían aceptando las boletas si tenían un matasellos antes del día de las elecciones. Y en Carolina del Norte, los funcionarios electorales estaban trabajando en las boletas de último minuto que llegaron el miércoles y continuarían procesando y contando las entregadas por el servicio postal hasta el 12 de noviembre, siempre de nuevo que tengan un matasellos del día de las elecciones. Así que quizás las cosas están un poquito más claras en esta tarde, pero todavía no se puede decir que hay un ganador.
Perfecto, Michelle. Muchas gracias por actualizarnos lo que ha acontecido en las últimas horas en la jornada postelectoral. Y Estados Unidos ha dormido y se ha despertado, reiteramos, sin tener un ganador oficial en sus elecciones. El mandatario y candidato republicano declaró la victoria esta madrugada sin haber terminado el cómputo de boletas. Adelantó que el proceso podría conducir a litigios. La campaña demócrata también ha reaccionado, que lo que han hecho los movimientos de las campañas. Jorge Agobián, desde Washington.
Este fue un fraude al pueblo estadounidense. Esto es una vergüenza para nuestro país. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos esta elección.
Así, el presidente y candidato republicano Donald Trump proclamaba una victoria a pesar de no haber culminado el cómputo de votos en estados decisivos. Para ganar la elección, un candidato debe alcanzar 270 votos del colegio electoral. Eso no había ocurrido hasta entonces. Ante la declaración de fraude sin presentar pruebas, Trump dijo que el proceso de conteo de votos debía parar, haciendo referencia a las boletas por correo que llegaron tarde y que en estados como Pensilvania seguirán computando hasta el plazo legal, en ese caso, el viernes. Este miércoles, líderes de la campaña Trump-Pence, en contraste, aseguraron que si se cuentan todas las boletas legales, Trump ganará.
Thank you.
El candidato demócrata Joe Biden se mostró optimista por los resultados preliminares, pero a la vez cauteloso.
Tendremos que ser pacientes hasta que termine el arduo trabajo de contar los votos, y no termina hasta que se cuente cada voto.
Trump adelantó que el resultado podría terminar con demandas judiciales, que podrían llegar hasta la Corte Suprema, lo que alargaría aún más la espera por un resultado oficial. Más de 8.000 abogados de Trump, asegura su campaña, están listos para el litigio. Este miércoles, la campaña de Biden también se mostró preparada para enfrentar las disputas legales, pero adelantaron que cualquier alegato sobre el conteo de votos carecerá de méritos. En el año 2000, las elecciones fueron disputadas y el máximo tribunal emitió su veredicto más de 30 días después de los comicios, tras un recuento de votos en el estado de Florida. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y es que el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, habló esta tarde, dijo que no se declarará vencedor de las elecciones en Estados Unidos, pero que cree que cuando termine el conteo sí será el ganador.
Y ahora, después de una larga noche de conteo, es claro que estamos ganando los estados suficientes para alcanzar los 270 votos electorales para ganar la presidencia. No estoy aquí para declararme ganador, sino para reportar que cuando termine el conteo, creo que seremos ganadores.
De otra parte, los republicanos parecen estar a punto de retener una estrecha mayoría en el Senado de los Estados Unidos después de ganar una serie de contiendas difíciles y con otras que aún están por decidirse. El Partido Republicano tiene actualmente una mayoría de 53 a 47 escaños con dos independientes, que usualmente votan con los demócratas. Los demócratas necesitan ganar 4 escaños para lograr la mayoría en el Senado, después que el senador de Alabama, Doug Jones, perdiera ante el republicano Tommy Tuberville. El Partido Demócrata ganó un escaño en Colorado y otro en Arizona, pero perdió el de Jones. En la Cámara de Representantes se proyecta que los demócratas mantendrán el control después de las elecciones ocurridas el día de ayer. Con los resultados de los comicios del martes, aumentó a 7 el número de cubanoamericanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los republicanos de Miami, Carlos Jiménez, exalcalde del condado Miami-Dade, la periodista María Elvira Salazar, ganaron 2 escaños en la Cámara Baja frente a sus oponentes demócratas. En el estado de Nueva York, la greco-cubana Nicole Maliotakis, miembro de la Asamblea Estatal, le ganó a su rival demócrata en la contienda por el escaño federal del Distrito 11. Los otros 4 cubanoamericanos que ya estaban en la Cámara fueron reelectos. Se trata de la demócrata de New Jersey, el demócrata de New Jersey, Albio Cides, y los republicanos Mario Díaz-Balart de la Florida, Anthony González de Ohio, Alex Money de Virginia Occidental. A propósito, la periodista cubanoamericana María Elvira Salazar derrotó a la congresista demócrata Donna Shalala en las elecciones por el escaño del Distrito 27 de Miami en la Cámara de Representantes. La votación a favor fue de 51.4 frente al 48.6%.
Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Eso todavía es verdad. Es un honor para mí aceptar oficialmente el puesto como su congresista, porque yo soy la que voy a ir a Washington, pero los verdaderos ganadores son todos ustedes los que viven en el distrito número 25. Porque estamos juntos en esto. Sus metas son las mías. Su esfuerzo y lograr que sus metas se cumplan son mi misión. Su futuro brillante y el de sus hijos es la razón por la cual yo quiero ir a Washington.
El Distrito 27 está ubicado en el condado Miami-Dade del sur de la Florida. Incluye parte de Miami, Miami Beach, Coral Gables y Kendall. El barrio mayoritariamente cubanoamericano de la pequeña Habana se encuentra también en este distrito. Y el cubanoamericano republicano Carlos Jiménez fue elegido para representar al Distrito 26 de la Florida en el Congreso. Este 3 de noviembre, Jiménez se enfrentó a la demócrata Debbie McCarthy Powell, de 49 años, la titular demócrata electa desde el año 2018. Tras su victoria, Jiménez hizo declaraciones a Radio Televisión Martí.
Humildemente le doy las gracias a todos los ciudadanos residentes del Distrito 26 por darme este honor de elegirme a mí como congresista para ir representando a ellos al Congreso de Estados Unidos. Algo diferente, algo nuevo para mí. Yo tengo la experiencia y yo voy a trabajar con colegas como Mario Díaz-Balart que tengo aquí para mejorar las condiciones aquí del condado de Miami, para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes, para mejorar la economía y también para proteger nuestro medio ambiente y también es los seguros de salud de nuestros residentes. Así que por eso estoy muy, muy orgulloso del triunfo, pero también humildemente le doy gracias a todos.
De otra parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, concedió una entrevista a nuestro colega Tomás Regalado, en donde el alto funcionario estadounidense resaltó la política exterior del presidente Donald Trump para impulsar una transición democrática en Cuba y Venezuela.
Veremos en nuestro tiempo un amanecer de libertad en la isla de Cuba, y será un testimonio de la resistencia, la fuerza, las oraciones y el coraje del pueblo cubano. Pero también será un testimonio de un presidente que se mantuvo firme con los cubanoamericanos y defendió la libertad en Cuba. Cuando Joe Biden era vicepresidente, la política era de apaciguamiento, literalmente, era de hombro, con el régimen de Castro, como hizo el último presidente para apaciguar a ese régimen sin ganar nada, sin ver ningún avance por la libertad o la liberación de presos políticos o el restablecimiento de las libertades básicas en el pueblo de Cuba. Les aseguro, como el presidente lo ha hecho muchas veces en la gran comunidad cubano-americana de todo el sur de la Florida, que nos mantendremos firmes hasta que llegue el día en que veamos la libertad restaurada para el pueblo de Cuba. Bajo el liderazgo del presidente Trump, fuimos la primera nación en la Tierra en reconocer a un Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha sufrido tiranía y opresión y socialismo, pero ahora unos 60 países en todo el mundo han reconocido a un Guaidó. Hemos impuesto sanciones. De hecho, presentamos cargos penales contra el dictador Maduro. Y es porque creo que sabes, Tomás, este es un presidente que no es fanático de los enredos en todo el mundo. Ya sabe, pero él realmente cree que este es un hemisferio de libertad aquí, que tenemos la obligación especial de apoyar a las personas amantes de la libertad en América del Sur, América Central. Y sabes, si es Cuba, si es Venezuela, si es Nicaragua, la gente puede confiar.
Y las elecciones presidenciales en los Estados Unidos han despertado el anhelo de quienes luchan por elegir en democracia el destino de Cuba. Ibel Pacheco informa.
opositores y activistas que dentro de Cuba luchan por la democracia para que el pueblo cubano pueda elegir su destino de forma libre y transparente, ofrecieron a Radio Martí su opinión acerca de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, desde La Habana, dijo a Radio Martí:
las elecciones como se están llevando en Estados Unidos es bueno, puesto que tienen la oportunidad de poder elegir al presidente, y si realmente se equivocaron, a los 4 años tienen derecho de elegir a otro más a través de las urnas, a través del voto secreto. Por algo estamos luchando por una Cuba democrática donde podamos elegir por medio del voto nuestro presidente o nuestra presidenta.
Por otra parte, el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, el expreso político y disidente cubano José Daniel Ferrer, afirmó desde Santiago de Cuba que precisamente trabaja para que dentro de Cuba se lleven a cabo elecciones como las que celebran los estadounidenses.
Y eso es precisamente lo que queremos para nuestra patria, la posibilidad de elegir democráticamente a nuestros representantes. Por eso estamos trabajando y por eso nuestra propuesta de Cuba Decide. Felicitamos al pueblo estadounidense y a quienes resulten electos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, expresó a Radio Martí que como persona que defiende la democracia, le gustaría ver un ejercicio electoral democrático y distinto al show político que se lleva a cabo en Cuba.
En Cuba lo que se hace es prácticamente un show político que no tiene nada que ver con los procesos democráticos en ningún otro lugar. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos que se está dando, no importa si sale este o aquel, al final esa persona tiene un tiempo limitado y siempre va a pagar las consecuencias exactas a la hora de gobernar por las leyes de ese país. En Cuba las personas que han gobernado este país han gobernado con total impunidad.
Más adelante Escobar precisó:
trabajo porque Cuba tenga un proceso electoral más democrático para que se traduzca en una sociedad más sana, que defienda y respete la pluralidad de ideas que hay en la sociedad, porque la sociedad cubana es una sociedad plural, aunque el gobierno se empeñe en decir que solamente un partido es el que defiende los intereses de todos los cubanos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
25 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos a esta hora. Hay noticias que tienen que ver con Cuba. El MINSAP reportó este miércoles 109 casos de nuevos contagios de coronavirus, para un total acumulado de 7.144 desde el inicio de la pandemia. El reporte sostiene en 129 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por el COVID en la jornada previa. Otras cifras informadas son 619 casos activos, 4 pacientes en estado crítico y 2 en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Y sin solución, la falta de viviendas en Cuba y el incremento de los derrumbes de las edificaciones por falta de mantenimiento se siguen presentando. Tomás Cardoso amplía.
La falta de materiales de la construcción agudiza la crisis de la vivienda en Cuba. Así lo informaron a Radio Martí constructores independientes y damnificados. El país tiene un déficit habitacional cerca del 1 millón de casas, según cifras oficiales. Desde Centro Habana, Francisco Díaz, que trabaja en una cooperativa independiente de la construcción, concluye que es muy difícil reparar una vivienda en el país.
No hay materiales, no están atendiendo a la gente como deben atenderlo. Un saco de cemento doble está en 35 pesos. Un bloque original hecho por la fábrica del Estado vale 25 pesos. Cubano, es difícil en Cuba comerse un plato de comida y hacer una casa.
David Escalona es constructor independiente en La Habana. Nos dice que los materiales solo existen en la Corporación de Construcciones Militares.
Los derrumbes, ¿con qué lo van a arreglar si no hay material? No aparece nada, todo el mundo está parado. Todos los materiales además lo tiene una corporación que es la UCM, de Construcciones Militares, para hacer hoteles ellos, no para el pueblo.
En Santa Clara, el maestro de obra Guillermo El Sol cuenta que las pocas casas que se construyen son para militares y funcionarios del gobierno.
Las materias primas, las empresas privadas contrapropistas, tienen que comprarlas en la moneda fuerte, en el dólar americano. Pero estas producciones de ellos se las tienen que vender al Estado en el peso cubano.
El periodista independiente Vladimir Turró lleva tiempo trabajando el tema y nos comenta.
El gobierno no resuelve el problema de los materiales, la solución del gobierno siempre es introducirlos en un albergue o dejarlos en algún local que precisamente no reúne las condiciones para convivir. Esta es la realidad de los cubanos que sufren derrumbe.
Y desde Morón, en Ciego de Ávila, Dairis González, madre de dos menores, ha sufrido daños por el paso de huracanes y lleva más de 2 años en espera de ayuda estatal sin tener éxito.
No hay materiales, nos dieron una boleta de 10 sacos cemento y cuando vas a comprarla no hay. Yo les he llevado hasta videos grabados del momento en que está lloviendo, como caen gotas adentro de mi casa, que tengo que poner palanganas y todo. Cuando escampa afuera, todavía en mi casa adentro está lloviendo. Y eso es por gusto, no resuelve ningún problema.
La crítica situación del déficit del fondo habitacional en la isla se agrava por el incremento de los derrumbes en edificaciones en mal estado, sobre todo en la capital cubana, producto de décadas sin mantenimiento ni reparaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y muchas viviendas de integrantes del movimiento Las Damas de Blanco en Matanzas permanecían desde el lunes bajo vigilancia policial. Leticia Ramos Heredia, representante de la organización opositora femenina en esa provincia, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Desde el amanecer de antier a las 2 de la mañana tengo un fuerte operativo en las cercanías de mi vivienda. También se encuentra sitiada la vivienda de la Dama de Blanco, Mercedes de la Guardia Hernández, Cira Vega de la Fe, Hortensia Alfonso Vega, Odalis Hernández Hernández y Amada Rosa Herrería. Por acá, por la ciudad de Cárdenas, un fuerte operativo debido a las elecciones en los Estados Unidos. Ellos tienen temor a alguna reacción nuestra. También hay operativos en el poblado de Carlos Rojas con las Damas de Blanco, Ania Zamora Carmenate, Cicia Bascal Zamora y Dianelis Moreno Soto. También tengo conocimiento que en la ciudad de Colón, Asunción, Hernández Carrillo se encuentra en estado de sitio desde antier a las 8 de la noche junto a su hijo, el prisionero político de conciencia, Iván Hernández Carrillo. Ellos se mantienen en el lugar, no dejan salir de las viviendas. Han traído a mujeres vestidas de azul y de verde uniformada. Esto es para amedrentar y si hay que golpear, golpean. Está bastante tensa la situación acá en la provincia de Matanzas, pero bueno, que le quede bien claro que vamos a continuar pese al operativo. La posición interna en la provincia se mantiene firme y vamos a continuar firme con el propósito nuestro, que es derrocar a la dictadura.
Asimismo, la Alianza por la Libertad Global, con sede en Washington, D.C., solicitó sanciones para la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos de Cuba. Yolanda Huerga informa.
La Alianza por la Libertad Global reiteró este lunes su pedido al gobierno de Estados Unidos de que sancione a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba por su anuencia a la persecución religiosa en la isla, dijo Jason Poblete, presidente de la organización.
La guerra contra personas de fe continúa en la Cuba comunista y al centro de ese sistema represalia contra las religiones tiene la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista.
La Alianza por la Libertad Global lleva desde el año 2019 buscando que se tomen medidas contra esta dependencia del Partido Único, que en lugar de proteger a los creyentes cubanos, acata los dictámenes del régimen para reprimirlos y hostigarlos, según han denunciado pastores de diferentes confesiones de fe.
Continuaremos desenmascarando los crímenes perpetuados en contra de creyentes a través de la isla y exigiéndole y pidiéndole al gobierno norteamericano y sus aliados que impongan sanciones económicas a la Oficina de Asuntos Religiosos y a otros personajes del sistema que estén ayudando en estas represalias.
El pasado 30 de octubre, las autoridades cubanas derribaron un templo liderado por el pastor Faustino Palomo, perteneciente a la denominación Asambleas de Dios. El pretexto usado esta vez fue que por el terreno donde estaba construida la casa de culto pasaría una vía férrea. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En las 6:23, un vistazo a Matanzas, 25 grados en la temperatura, cubierto, tiempo de llovizna, viento fuerte soplando en la zona a 26 kilómetros por hora. Estado del tiempo con nuestro especialista Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del extremadamente peligroso huracán ETA en los 13.6 grados de latitud norte y los 83.2 grados longitud oeste. Esto es a 50 kilómetros al sudeste de Puerto Cabezas, en Nicaragua. con vientos de 230 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. El peligroso huracán ETA se está moviendo al oeste-suroeste a 7 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 938 milibares. En Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos más frecuentes entre Ciego de Ávila y Guantánamo. Las máximas están entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos fuertes del nordeste entre 30 y 50 kilómetros por hora. Habrá marejadas en todo el litoral norte, más fuertes en el norte occidental, con inundaciones en el malecón Habanero. Oleaje el litoral sur occidental y central, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Hasta aquí el estado del tiempo.
Aquí seguimos, Cuba, 625 en Noticias de América Latina. El huracán ETA, que bajó a categoría 2 en Nicaragua, dejó por lo menos 2 muertos y grandes daños, al igual que en Honduras, donde aún esperan el paso del meteoro que podría llegar a la Florida luego de atravesar Cuba. Jorge Orellana amplía. A las 6:25 les contamos que en Venezuela la consulta popular convocada por el presidente interino Juan Guaidó en Venezuela será el domingo 12 de diciembre de este año.
Una semana después de las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro el 6 de diciembre, la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, llevará a cabo la consulta popular para la cual fueron establecidas 2 modalidades, una digital del 5 al 12 de diciembre y otra presencial el mismo 12 de diciembre. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, servirán para alzar la voz, ejercer la mayoría y participar en la lucha por la solución a la crisis. Entre tanto, durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes, el diputado Guillermo Palacios explicó cómo trabajará el Observatorio contra el Fraude de las elecciones del 6 de diciembre.
Para decirle al mundo que así como nosotros estamos desconociendo esa farsa del 6 de diciembre, también desde allí hagan lo propio y desconozcan ese evento que no es más sino que una farsa que ha montado el régimen.
Maduro anunció este martes el inicio de la campaña electoral. Jorge Rodríguez, exministro de Comunicación y candidato a diputado, en medio de la primera convocatoria de calle, emuló al fallecido Hugo Chávez.
Que en esta elección del 6 de diciembre nos estamos jugando el futuro, la vida, la soberanía, pero sobre todo iremos a esa elección del 6 de diciembre a defender nuestra independencia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y el huracán ETA, que bajó a categoría 2 en Nicaragua, sigue dejando estragos. Jorge Orellana informa.
El huracán ETA, que tocó tierra en Nicaragua cerca de Puerto Cabezas, con categoría 4, bajó abruptamente sus vientos máximos a 175 kilómetros por hora, por lo que ahora es de categoría 2, y al salir nuevamente al Caribe, se dirige hacia el sur de la Florida, a través de Cuba. El centro de ETA se mueve tierra adentro sobre el norte de Nicaragua. Este jueves, Honduras será azotada por los fuertes vientos y lluvias, causando inundaciones en la región. Sin embargo, los primeros efectos ya se sienten en Honduras. Como consecuencia de las fuertes lluvias, incluso los cementerios fueron afectados. Feliberto Céspedes, encargado del cementerio regional, dijo:
que el río ya se llevó varias tumbas del cementerio de la comunidad de Los Planes, Sonadera Colón.
Francisco Argueñal, de Compeco, dijo:
estamos complicados. Tenemos problemas en distintas partes del país, las lluvias van a continuar, debemos advertir a la población, a los que viven principalmente en las riberas de los ríos, riachuelos, quebradas, que tengan mucho cuidado. La infraestructura vial se está destruyendo producto del desbordamiento de los ríos. A estas alturas hay mucho daño, a estas alturas hay problemas en la zona del Caribe hondureño, en la zona del Valle de Sula, en la zona del occidente del país.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Brasil, uno de los epicentros de la pandemia por el coronavirus, registró en las últimas 24 horas 243 muertes relacionadas con el COVID-19 y 11.843 nuevos casos confirmados, según divulgó el Ministerio de Salud en su más reciente boletín epidemiológico. Desde el primer contagio el 26 de febrero y la primera muerte el 12 de marzo, ambos en Sao Paulo, suman ahora 5.566.049 casos confirmados, totalizando 160.496 muertes. Brasil se mantiene como uno de los tres países más afectados en el mundo por el coronavirus, junto a los Estados Unidos y a India.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en su segunda media hora. Continúa desde el estudio el ingeniero Tom Madariaga. Sala de redacción Ivette Pacheco y de Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y el conteo de votos continúa en varios estados del país, por lo que aún no hay un ganador en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Ni el presidente republicano Donald Trump ni el candidato demócrata Joe Biden han logrado los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la Casa Blanca. Estados claves que están en disputa, entre ellos Pensilvania, Michigan y Wisconsin, siguen contando los sufragios. Debido a la pandemia del coronavirus, millones de estadounidenses votaron por correo, lo cual ha hecho más lento el cómputo de los resultados. Trump calificó esta madrugada el proceso como un gran fraude y dijo que acudirá a la Corte Suprema. La campaña de Joe Biden describió como indignante la amenaza del mandatario y dijo que sus equipos legales están listos para actuar si Trump recurre a la Corte Suprema para tratar de detener el conteo de votos. Y tras la victoria de otros dos cubanoamericanos, Carlos Jiménez en el Distrito 26 y María Elvira Salazar en el 27, como congresistas federales por el sur de la Florida, el también cubanoamericano y legislador federal del Distrito 25, Mario Díaz-Balart, señaló que esta fue una victoria contra los regímenes socialistas en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Esto ha sido el rechazo absoluto al socialismo, al progresivismo, a los que ayudan, quieren negociar, quieren lucrar o quieren ayudar al régimen de Castro, al régimen en Venezuela o la dictadura en Nicaragua. Esto ha sido una victoria para la libertad. Yo estoy convencido, los días del régimen de La Habana, de Caracas y de Managua, esos días están contados.
Y tener elecciones libres como la de Estados Unidos es el sueño de la mayoría de los cubanos, dijeron periodistas independientes a nuestra colega Yolanda Huerga.
Las elecciones estadounidenses son un evento que atrae la atención global. Desde las superpotencias hasta los pequeños países ponen sus ojos en el desarrollo y los resultados de estos comicios. Cuba no es una excepción.
Yo creo que son muchos los cubanos que desean elecciones libres. No solo porque podría significar el fin de la dictadura, sino porque urge que la nación avance lo antes posible hacia la democracia y la restauración de todos los derechos para todos los ciudadanos.
Indicó la periodista independiente habanera Ana León.
Pero lo cierto es que gane quien gane, el problema de Cuba seguirá hasta tanto el pueblo cubano no se exprese de manera contundente. Ojalá los cubanos tuviéramos algo parecido a un debate presidencial. Ojalá existieran otras alternativas de gobierno fuera del Partido Comunista, que ha sustituido la cultura política por el adoctrinamiento, y esa es la principal razón por la que se hace tan difícil derrumbar el país hacia la democracia.
Para la isla, con más de 6 décadas sin elecciones pluripartidistas, las elecciones de su vecino del norte son una suerte de añoranza, tal como señaló el comunicador Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
No dejamos los cubanos de sentir un poquito de envidia sana. El contexto electoral norteamericano es muy interesante. Nosotros vemos cómo se trazan proyectos diferentes en cada partido. y se debaten entre dos proyectos diferentes de conducir el país y vemos a la gente cómo puede asumir una posición con referente a uno o a otro. Y es hermosa la democracia, es hermoso que eso pueda ser posible, es hermoso ver cómo es el pueblo el que puede decidir a quién le da su confianza para que los dirija, para que los conduzca, para que administre la nación.
La competitividad política y la transferencia de poder son un maratón donde vence el mejor, y eso es lo que hasta ahora conocemos como verdadera democracia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por primera vez en la historia, el condado Miami-Dade tiene una alcaldesa. Se trata de Daniela Levin Cava, que fue elegida alcaldesa de Miami-Dade después de una campaña que restableció la sabiduría convencional sobre la política demográfica en un condado de mayoría hispana. El condado de Miami-Dade habló alto y claro, dijo Levin Cava, luego de que la llamara el comisionado y oponente Esteban Bobo, aceptando su derrota. Levin Cava es la primera candidata sin raíces cubanas que gana el puesto de la alcaldía del condado desde principios de los años 90. Se posicionó como la candidata de sus compañeros demócratas en la contienda oficialmente no partidista contra el también comisionado Bobo, un republicano que abrazó al presidente Donald Trump en el condado donde el partido republicano es el partido minoritario. Y en Venezuela se resalta también la importancia de la separación de poderes en un proceso electoral como el que se registra en los Estados Unidos. En Caracas está Carolina Alcalde.
La cercanía geográfica y el hecho de que Estados Unidos sea la primera potencia económica mundial ocasionan que las elecciones presidenciales tengan gran relevancia e impacto en la región, especialmente en Venezuela, como comenta a La Voz de América el politólogo Germán Aponte. Consultado sobre la importancia de la separación de poderes, Aponte sostiene que un sistema democrático se basa en la fortaleza de sus instituciones y considera que en Estados Unidos cuentan con la fortaleza necesaria para dirimir conflictos, a diferencia de lo que puede ocurrir en países como Venezuela, donde no hay elecciones competitivas o donde, aunque se registre un proceso electoral, no quiere decir que se tenga la capacidad para elegir.
Las instituciones norteamericanas han demostrado tener muy buena salud y eso es muy importante. Como bien decía Montesquieu, esa relación de pesos y de contrapesos solamente la puede dar, desde el punto de vista democrático, unos poderes bien instituidos.
Sobre el sistema electoral estadounidense, cuestionado por muchos, el analista afirma que ha funcionado porque tiene la legitimidad necesaria y que los ciudadanos han demostrado su confianza.
Que de repente puede tener muchas equivocaciones y, por supuesto, ningún sistema es perfecto, pero siempre es perfecto. Considero que así ha funcionado durante tantos años a la política norteamericana y a la población norteamericana les ha servido y le ha funcionado, bueno, no tienen por qué cambiarlo.
Al respecto, el parlamentario opositor Williams Dávila considera que las elecciones estadounidenses son un ejemplo de la democracia que no hay en Venezuela, pues a su juicio en el país hay una tiranía. En varias ocasiones el gobierno en disputa ha elogiado el sistema electoral venezolano y el martes inició la campaña para las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, en las que no participará la mayoría opositora por considerarlas una farsa. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Economista político colombiano ha afirmado que las elecciones en los Estados Unidos siempre repercuten en Colombia con independencia de quien resulte ganador. Pedro Corzo tiene un invitado.
Para el economista y analista político colombiano Horacio Puerta Calat, las elecciones de Estados Unidos tienen una repercusión muy importante en su país, porque se fundamentan en el papel que cumple la República Sudamericana en el combate al narcotráfico.
Sea cual sea el presidente, van a tener como un eje central para direccionar su política respecto a Colombia, que no es otra cosa distinta que la incidencia que el narcotráfico tiene, tanto en los Estados Unidos, obviamente, como en Colombia. Y entonces, que eso ha sido tradicionalmente la política o el piso sobre el cual se ha definido la política en los últimos años entre Colombia y los Estados Unidos. Ya las otras posiciones son de un carácter más ideológico que obviamente pues van a marcar si hay pues, política de la derecha, pues va hay con un segundo aire y si es el otro, pues la izquierda va también a decir lo mismo. Ahora, la verdad, eso va a ser un discurso más, pero la realidad es lo otro.
Estados Unidos ha apoyado históricamente a los gobiernos de Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Pasamos a Nicaragua porque el gobierno de ese país deberá tomar nota del respeto a las leyes y la descentralización en el proceso electoral de los Estados Unidos, es lo que opinan analistas políticos nicaragüenses. En Managua está Daliana Ocaña.
Las elecciones en Estados Unidos son importantes para Nicaragua porque este país es el principal socio comercial de la nación, pero además porque su gobierno es el principal crítico internacional del régimen sandinista, promoviendo un cambio hacia la democratización en el país. En el marco de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el inicio del año electoral en Nicaragua, analistas políticos como Bosco Matamoros consideran que el gobierno del presidente Daniel Ortega debe tomar nota del Estado de Derecho, el respeto a las leyes y la descentralización en los procesos de votación en el país norteamericano.
El proceso electoral americano es seguido en todo el mundo. Los fenómenos que se dan, que es muy importante, que normas internacionales de transparencia, respeto a derechos humanos y alternabilidad en el poder tiene que ser respetado.
El gobierno de Estados Unidos ha presionado al Ejecutivo de Nicaragua a impulsar reformas electorales en el país antes de las elecciones en 2021 y que brinden garantías mínimas a la población. Sin embargo, el politólogo José Antonio Peraza sostiene que el problema en Nicaragua es de fondo y no de forma, por lo que requiere de radicales cambios en la cultura política del país.
Definitivamente el problema en general está enclaustrado dentro de la forma de hacer política y de las aspiraciones desmedidas que hay en algunos líderes.
En Nicaragua y con la llegada del mes de noviembre se inició la cuenta regresiva para la celebración de elecciones presidenciales en 2021, en un momento en que la ruptura de las principales plataformas de oposición en el país provoca incertidumbre y desesperanza en la población. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 6:40, lluvia en Holguín, el cielo está cubierto, chubascos en la zona, 22 grados la temperatura, vientos a 12 kilómetros. En noticias de Cuba, un miembro del Movimiento Cristiano Liberación fue puesto en prisión preventiva tras defender los derechos de la ciudadanía en una cola en Manatí, en Las Tunas. El reclamo de la organización en la voz de su coordinador nacional, Eduardo Cardet.
El Movimiento Cristiano Liberación denunció este martes el encarcelamiento de uno de sus miembros, Yandier García Labrada, recluido en la cárcel El Típico de Las Tunas, acusado de los delitos de desacato y desorden público.
El Movimiento Cristiano Liberación reclama libertad para Yandier García Labrada, quien se encuentra injustamente encarcelado desde hace 28 días por defender los derechos del pueblo de su localidad. Reiteramos la demanda de libertad para Yandier y para todos los presos políticos y de conciencia. Patria, libertad y vida.
García Labrada, de 24 años y natural del pueblo tunero de Manatí, fue arrestado el 6 de octubre mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad. El joven protestó por la ineficacia e irregularidades que cometían los llamados gestores en la organización y despacho de mercancía y fue secundado por el resto de los que se encontraban en el lugar. Conducido a la unidad policial junto a otras tres personas, solamente al activista enviaron a prisión. La corrupción y las componendas entre los policías, los individuos seleccionados para controlar las colas o gestores y los dependientes de las tiendas provocan constantes protestas de la población. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo fue golpeado en la prisión en la pendiente de Santa Clara. Así lo denunció su madre, Maidelín Toledo, a través de un video enviado a la redacción de Radio Martí, donde denunció que teme por la vida de su hijo.
El 3 de noviembre tuve una llamada telefónica de mi hijo, Didier Eduardo Almagro Toledo, preso político, donde me estuvo diciendo que se le acercó el segundo jefe del orden interior, Yulieski Ramírez Cárdenas. Ese hombre dice mi hijo que lo esposó y ahí comenzó a darle golpe. Le dijo de que él tenía órdenes de darle golpe y se le refirió, le dijo, flaco, te voy a dar golpes hasta matarte. No me interesa que seas opositor ni de los derechos humanos ni nada. No me interesa nada de eso. Y siguió dándole golpes. Yo hago una denuncia, estoy haciendo una denuncia por esta situación que está atravesando mi hijo en este momento, ya que aquí se ve claramente que es la mano de la seguridad del Estado la que está por encima de toda esta situación. Es muy alarmante y me siento como madre que soy, me siento muy preocupada por la vida de mi hijo, ya que sé que no me queda la menor duda que es mandado todo. Esto es una manipulación de la seguridad del Estado y temo por la vida de mi hijo.
El 30 de octubre, el Tribunal Provincial de Villa Clara pidió 3 años de prisión para el músico contestatario de 23 años, Didier Almagro Toledo, quien fue detenido el pasado 4 de agosto por participar en una protesta de toque de cazuelas en la ciudad de Placetas, en Villa Clara. La sentencia contra Almagro Toledo por desorden público será en firme el próximo 13 de noviembre. Y el periodista independiente Michael González Vivero continúa regulado por interés público, según le informaron el lunes en una oficina de trámite del Ministerio del Interior, el MININT, en La Habana. González Vivero dijo a Radio Martí que tiene prohibido salir de la isla desde el año 2019, formando parte de una lista de alrededor de 200 personas a quienes el régimen cubano le viola sus derechos.
Confirmé que estaba regulado. Uno puede hacer la pregunta en la unidad de trámites del MININ, la misma que gestiona la identificación, el carnet de identidad. Entonces estuve allí, te registran en un libro, si vas a hacer esa consulta, y me confirmaron que estoy regulado por razones de interés público, todo así muy discrecional, muy vago. Hace más de un año que estoy regulado. Yo supongo que estoy regulado desde que regresé a Cuba en octubre de 2019. Lo supe, que la prohibición de salida, la conocí como tal en diciembre. Yo pensaba viajar a Europa y ahí me dijeron que eso no era posible. Después de eso, a lo largo de este año, he preguntado dos veces en la unidad de trámites del MININ, del Ministerio del Interior. También estuve presentando una reclamación en la Dirección de Inmigración y Extranjería, que está en Playa, y me dicen que no hay posibilidades, que no puedo salir, que estoy regulado, no dan ninguna explicación. Yo he tratado de argumentar allí en esas oficinas y no ha sido posible. Una violación de derechos obvia mía y de unas 200 personas más. En las últimas semanas algunas personas han reportado que se les ha retirado la regulación, lo han dicho en sus redes sociales. Yo me imagino que el gobierno tenga la intención de incentivar a que la gente se marche del país teniendo en cuenta la crisis que hay dentro de Cuba, pero bueno, no me ha llegado el turno de que se me retire la regulación.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las brigadas médicas cubanas, señaladas por la ONU como un medio de esclavitud y denunciadas en todo el planeta como un moderno tráfico de seres humanos, ha sido rechazada y marginada en muchas ocasiones por muchos países donde han sido enviadas. Poco se habla de los contratos que han firmado esos países y mucho menos de cómo han sido logrados esos contratos. En Italia, por ejemplo, el que promovió el contrato a las brigadas médicas fue un funcionario simpatizante de la dictadura cubana llamado Alberto Sirio, a pesar de que milita en Fuerza Nueva, un partido de la derecha italiana. Nadie fue más anticomunista en su país, donde casi los exterminó, que el general español Francisco Franco, al que le abrió las puertas de España y ofreció cuanto necesitaba la dictadura cubana, mientras en los paredones de fusilamiento morían decenas de jóvenes gritando ¡Viva Cristo Rey! Abajo el comunismo. Esas contrataciones de socialistas, izquierdistas y comunistas no tienen otro objetivo que el de ayudar a la dictadura cubana, que de otra forma sería más difícil y llamaría la atención a los medios de prensa. A López Obrador, por ejemplo, el presidente de México, hubiera sido difícil regalarle 6 millones de dólares a Raúl Castro. ¿Y qué hizo? Pues nada, contrató brigadas de médicos cubanos pagándole al gobierno de Cuba unos 10 mil dólares mensuales por cada uno, de lo cual los médicos solo recibían 200 dólares. Así ayudan a sus amigos de la dictadura cubana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:47. En Venezuela aumenta la expectativa ante el posible vencedor del proceso electoral en los Estados Unidos y la política que ejercerá en torno a la crisis política y social que persiste en la nación suramericana. Álvaro Algarra amplía.
Estados Unidos fue el primero en reconocer el gobierno interino de Venezuela. Luego más de 50 países también reconocieron y acompañaron la ruta planteada por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora para lograr un cambio político en el país. Ahora, en medio de la elección de Estados Unidos, el principal planteamiento es si la presión sobre la administración de Nicolás Maduro se mantendrá.
Y estamos convencidos que la decisión que va a tomar el pueblo de los Estados Unidos va a continuar y va a mantener la lucha.
Sin embargo, en las calles de la capital venezolana, las opiniones en torno a los candidatos son divididas. Unos consideran que Trump debería ser reelegido y otros vislumbran a Joe Biden como triunfador.
Yo confieso que inclusive tengo un hermano que yo lo convencí para que votara por Trump.
Pareciese indicar que el que va a ganar es Biden.
El analista político Jesús Seguías, entre tanto, aseguró que muchos venezolanos han volcado toda su expectativa ante la solución de la crisis venezolana en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Es decir, si gana Trump, para muchos vendrá una solución inmediata, sobre todo aquellos que piensan que Estados Unidos va a intervenir militarmente en Venezuela.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, indicó que, aunque no sabe quién será el vencedor, ha garantizado que el país caribeño ejercerá, y citamos, una política del diálogo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
A las 6:50, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería en Santa Clara, alerta en entrevista con Tomás Cardoso la repercusión que tendrá para el sector la reunificación monetaria. Es nuestra noticia en perspectiva.
Sí, bueno, vamos a partir de que el trabajo por cuenta propia, que el Estado dio apertura, es un mal necesario para el gobierno, sin hablar de la población, que la mayoría de los servicios y alimentación y productos que necesita la población lo encuentra solo en el sector particular, que se las arregla de cierta manera para poder tener su negocio aún produciendo algo. La preocupación de nosotros acá en la isla es con toda esta divulgación que le están dando al alza de precios, al incremento salarial, que de nosotros no se ha hablado nada, ni una palabra han dicho de cómo podemos nosotros pagar a nuestros trabajadores, porque si el salario mínimo ahora, que va a ser alrededor de 1,000 o 2,000 pesos, es lo que están cobrando nuestros trabajadores, no va a ganar ni a la mitad de lo que va a aumentar el Estado. Y el Estado sí ha tirado sus gotas, como decimos, de rocío, diciendo que se va a centralizar los precios y veremos de qué manera nosotros podemos mantener nuestro negocio, porque si nos topan los precios, sube la materia prima, sube el costo de todo, y nosotros no podemos subir el precio tampoco de lo que estamos, en este caso lo que operamos, cafeterías, restaurantes y demás. No sé hasta qué punto será factible para nosotros. Estaremos obligados a entregar la licencia o nos permitirán aumentar el precio de los productos, que es la mayor preocupación que tenemos, debido a la que el Estado no ha dicho, solo ha dicho que va a tener unos precios centralizados este sector de trabajadores por cuenta propia. Villa Clara es una provincia donde los trabajadores por cuenta propia sí se la han ido para la calle. Los trabajadores de la candonga han ido a la calle, han querido parar la candonga y no han podido, porque hoy en día el Estado tiene que contar con este sector de trabajadores, como te dije, este mal necesario del gobierno, y tiene que contar con este sector de trabajadores por cuenta propia. Y aquí esto no va a afectar a uno, a dos, a 15, a 20, va a afectar a miles de trabajadores, y ellos van a tener que hacer una jugada, pero una jugada bien pensada, donde todos podamos salir ganando. Y por ende, ellos saben que ellos se van perdiendo al crear alguna situación que sea contradictoria con nosotros, que somos ya un mal para ellos, que llegó para quedarse, y muy bueno, buen resultado tenemos ante la población. Yo te puedo decir que hoy, en estos momentos, aquí nos ha topado, no existe ese incremento salarial, y ya los precios están disparados. La habichuela a 15, a 2 mazos por 15 pesos, la carne, sí, los productos esenciales y servicios, productos esenciales, sí, la alimentación y servicios importantes para la población, ya han tomado un precio que nada tiene que ver con la COVID, con la situación que se está viviendo. Ya son precios que no se le llega a la mayoría de los trabajadores actualmente. Así que cuando se aumenten los salarios, creo que esto no se sabe cómo va a acabar aquí, porque al aumentar los salarios, esta jugada que está haciendo el gobierno solo es para ganar ellos, es ganar y ganar ellos, no el pueblo ni tampoco el cubano de a pie.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53 dicen que la música lo cura todo, por eso la musicoterapia es el tema de la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos, y en estos días estoy compartiendo con usted unos fragmentos de este libro que lo ha escrito una cubana que se llama Lina Rubí, y el libro se llama Arroz y Frijoles para el Alma. Me encanta el título del libro. Y hay un capítulo que dice acerca de la musicoterapia y sus beneficios, y es que la música nos acompaña siempre, comenzando por la alarma del reloj en la mañana en el trabajo, la escuela, el cine, la radio, la televisión, la música está en todas partes. No estamos continuamente alertas a ella, pero vivimos bajo sus efectos. La música nos ha asistido desde nuestros orígenes y forma parte de nuestra identidad. Como seres humanos, tenemos musicalidad natural. La música ha estado presente en la cultura de casi todas las sociedades humanas, por lo cual es reverenciada como el auténtico lenguaje universal. Desde tiempos ancestrales, la música se ha utilizado como terapia para la sanación física y espiritual. Civilizaciones antiguas reconocieron su uso terapéutico de forma significativa. Sumerios, egipcios, romanos y chinos sustentaron algunos de sus fundamentos médicos en la práctica melódica para tratar ciertos tipos de enfermedades normalmente relacionadas con anomalías psíquicas. Pitágoras dijo que la música sanaba el insomnio. Platón, que era obligada junto con la gimnasia para formar al hombre perfecto. Y Aristóteles especuló sobre la música que se oía en el universo producida por el movimiento de los planetas, la llamó música de las esferas. Y quiero compartir con usted este término que se llama musicoterapia, que hace alusión a la terapia a través de la música y su finalidad es desarrollar potenciales o restaurar funciones en el ser humano. La musicoterapia constituye una aplicación funcional de la música con fines terapéuticos y su esencia es nada más y nada menos que a través del sonido una completa circulación energética en esa persona que la está recibiendo. Está demostrado que a nivel cognitivo mejora la orientación, la capacidad de atención y la concentración. Los adolescentes, por ejemplo, que sufren depresión a través de la musicoterapia, les disminuye significativamente los niveles de cortisol. Recordemos que hemos hablado de este tema en otras ocasiones, que el cortisol es la hormona que se ocupa, ella tan simpática, de elevar nuestros niveles de estrés y viceversa. Cuando hay mucho estrés, pues se elevan los niveles de cortisol. Esto es importante que lo tenga en cuenta. A nivel físico, la musicoterapia ayuda al mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y la relajación. Y a nivel socioemocional, aumenta las interacciones sociales, ya que a través de la música se mejoran las relaciones con nuestro entorno, impulsando la creación y acentuación de los vínculos afectivos. Interesante, ¿verdad? Hay que practicar musicoterapia para sentir paz.
Y a las 6:56, quieto en primera, ya están los deportes con Pepe Lacayo informando.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya se entregaron los guantes de oro en el béisbol de las Grandes Ligas. El único pelotero de sangre cubana que ganó un guante de oro, Nolan Arenado, tercera base de los Rockies de Colorado, el cubano boricua norteamericano, con su octavo guante de oro en forma consecutiva, oyeron bien, Nolan Arenado, ganando el guante de oro una vez más. Eso se ha convertido en una formalidad. Más tarde, en Al Duro y Sin Guantes, vamos a analizar todos los peloteros que ganaron su guante de oro y también vamos a seguir hablando de los agentes libres en el béisbol de las Grandes Ligas. Pasamos al fútbol soccer. Hoy terminó la tercera ronda de liguillas de la Champions League con resultados que más o menos todo el mundo se esperaba. Por ejemplo, toda Cuba estuvo pendiente. El Barcelona derrotó 2-1 al Dinamo Kiev. Ese partido se jugó en España. Marcaron goles para el equipo catalán. Leo Messi de penalti y Piqué marcó lo que terminó siendo el gol de la victoria. Cristiano Ronaldo no metió goles, pero la Juventus de Turín derrotó 4-1 al Ferencváros. Eso se esperaba, aunque el partido se jugó en Hungría, todo el mundo más o menos esperaba ese resultado. Y ahí el héroe de la jornada para el equipo de la Juventus de Turín fue el español Morata, que metió 2 goles en este partido. Los otros encuentros, el Paris Saint-Germain perdió en Leipzig, en Alemania contra el Leipzig 2-1. El Borussia Dortmund aplastó 3-0 al Brujas en Bélgica. El Sevilla derrotó en casa al equipo ruso de Krasnodar 3-2. El Chelsea de Londres derrotó 3-0 al Rennes. Y el Istanbul 2-1 al Manchester United. El Lazio empató con el Zenit. Todo esto y muchísimo más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Lo Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Tomás Dariaga estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Nos esperamos a las 10 de la noche en nuestra próxima entrega de noticias de Radio Martí, Hora del Este. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.